Bienvenidos a Colorín Colorado, el programa de Radio No Se Toca Bello. Hoy vamos a hablar con Fernando Sánchez Dragó, en concreto sobre su último libro, La canción de Roldán, Crimen y castigo, novela de no ficción, que cuyo título indica bastante bien, es un juego un poco intertextual entre la famosa Sansón medieval, Dostoyevsky y Truman Capote, que junto con Kessler y Benjamín Prado son un poco los mimbres intertextuales de tu libro, ¿no, Fernando? Sin embargo, leyéndolo, me han surgido otros referentes. A lo mejor es una pregunta demasiado pedante para empezar, ¿no? Pero ¿hasta qué punto también hay un componente de la autobiografía de Federico Sánchez dentro del libro, especialmente cuando hace esos flashbacks al periodo franquista, en la medida en que tú también haces aquí un diagnóstico un poco del desengaño respecto de esa izquierda antifranquista y las promesas que prometía entonces, y también un poco la novela del Barón Corvo, dado que buena parte de la novela está dedicada al proceso mismo de recopilar la documentación y las dificultades que se encuentra el biógrafo a la hora de afrontar algo tan complejo como es la vida de un hombre convicto, ¿no?, y perseguido por la sociedad?
Bueno, Ernesto, has dicho muchas cosas, ¿eh? He tomado aquí unas notillas al hilo de tu discurso y voy a intentar responderlas y puntualizarlas. Bueno, mira, yo creo que a mí el único género literario que me interesa es el género egográfico. Es decir, a él pertenece pues muchos de estos libros que has citado, y te has olvidado de uno como referencia del mío, fundamental, que es Limonov, de Manuel Carrer, que también prácticamente en todos sus libros lo practica. A mí se me vino a las manos Limonov cuando estaba escribiendo este libro, y realmente me iluminó porque me di cuenta, bueno, este señor está haciendo, anticipándose, lo mismo que yo estoy intentando hacer aquí. Yo en realidad esto lo había hecho, esto de escribir una novela sobre una tercera persona y al mismo tiempo ir describiendo mi proceso para intentar escribir esa novela, lo había hecho ya con anterioridad en una novela mía, Muertes Paralelas, que tuvo el premio Fernando Lara, y en la cual intentaba reconstruir el asesinato de mi padre al comienzo de la Guerra Civil en Burgos. Yo soy hijo póstumo, mi padre fue paseado, y 50 años después de la muerte de mi padre, yo me puse a intentar reconstruir esos hechos. Y entonces, bueno, me costó muchísimo trabajo, porque naturalmente 50 años después casi todos los testigos de aquello habían muerto, los documentos habían desaparecido, y tuve que llevar a cabo una verdadera tarea, bueno, de detective, ¿no? En definitiva, se trataba de desentrañar las huellas de un crimen y el porqué de un crimen y el cómo de un crimen. Y entonces escribí ya esa novela en la cual iba contando cómo iba escribiendo la novela al mismo tiempo que iba contando los hechos propios de la novela. La verdad es que este libro de la canción, bueno, esto pertenece, como te decía, a este género egográfico que a mí es el único que me interesa. Siempre se dice que un escritor escribe los libros que a él le gusta leer. Yo como lector prácticamente limito, me veo obligado, pues a veces cuando hago programas de televisión y estas cosas, pues por ejemplo a leer novelas de esas que te cuentan pues los amores de la vecina del quinto con el zapatero de la esquina. A mí eso no me interesa lo más mínimo. A mí el modelo de escritor que me interesa es, bueno, el modelo Mishima, el modelo Henry Miller, el modelo del escritor que se practica un seppuku, que se clava una katana con la pluma en el abdomen y que está dispuesto a poner las tripas encima de la mesa y a relatar con absoluta sinceridad, bueno, pues lo que es su vida, lo que es su mundo, lo que es su manera de vivir las cosas. Entonces, es curioso porque esta literatura egográfica, que ahora está muy de moda, en la historia de la literatura no se escribe un libro en primera persona hasta las Confesiones de San Agustín. Estamos en el siglo IV después de Cristo. Toda la literatura anterior está escrita en tercera persona. Pero lo curioso es que después de las Confesiones de San Agustín, que es un libro paradigmático por su sinceridad, no se vuelve a escribir ningún otro libro en primera persona hasta el siglo XVII, hasta que Benvenuto Cellini, el gran orfebre, el uomo universale del Renacimiento, este artista y hombre de vida airada, escribe sus extraordinarias memorias, y también Cardano, otro hombre del Renacimiento italiano, escribe las suyas. Ya después va a llegar Montaigne, que nos dice que su literatura es él y que él solo escribe sobre él, y ya a partir de ahí, bueno, se abren las compuertas de la literatura egográfica, y en estos momentos verdaderamente es un tsunami. Los mejores libros, a mi juicio, que se están escribiendo hoy día en el mundo son de este tipo. Claro, hay una referencia inevitable, que es Truman Capote. Truman Capote inventa el género de novela de no ficción. Y bueno, yo en este libro mío, La canción de Roldán, claro, es el modelo que tengo continuamente en la cabeza, pero no solo es el modelo que tengo continuamente en la cabeza, sino que haga lo que haga en mi vida, al hilo de la redacción de La canción del Roldán, iba pareciéndose extraordinariamente a la odisea que vivió el propio Truman Capote cuando, de repente, despliega en su apartamento de Nueva York, no sé, el New York Times, el Washington Post, el periódico que fuera, y ve una noticia en una esquinita, sin la más mínima importancia, que da cuenta del asesinato de una familia de granjeros en Kansas. Le pica la curiosidad, los escritores somos como los gatos, respondemos siempre a estímulos de curiosidad, agarra un tren y se va allí con ánimo de escribir un reportaje de 5, 6, 8 folios para el periódico. Y se mete en el mayor lío de su vida. Tarda años en escribir ese libro, le lleva también a recorrer medio mundo, se enamora, él era homosexual, se enamora de uno de los dos asesinos de Kansas, le da el beso de la muerte instantes antes de que suba al cadalso para ser ahorcado este asesino, y a partir de ahí, por una parte, Truman Capote se convierte en el escritor más venerado de los Estados Unidos, en el escritor que más vende, en el escritor más respetado, y al mismo tiempo cae, se despeña por un abismo personal ya de drogas, de alcohol, de barbitúricos, etcétera. No vuelve a terminar un libro en su día y aparece misteriosamente muerto en un dormitorio de Los Ángeles unos años después. Bueno, a mí me pasó algo extraordinariamente parecido mientras iba escribiendo la canción de Roldán. Si quieres luego, porque me estoy ya extendiendo demasiado en esta primera intervención en la entrevista, te lo explico mejor. Pero yo también me vi arrastrado a tal abismo al escribir esta novela que incluso llegué a pensar seriamente en el suicidio. Y le pregunté, por ejemplo, a José Miguel Gaona, el neurólogo, que cuál era el método más indoloro para suicidarse, que parece ser que es inhalar helio, y cosas así. Pero bueno, en cualquier caso, Truman Capote inventa este género de no ficción, en el cual, que son novelas, porque ¿para qué inventarse personajes si la realidad nos está suministrando continuamente personajes mucho más interesantes que los que podamos contar, ¿no? Y bueno, pues es novela-novela, es narrativa-narrativa, solo que con nombres propios.
Sí, de hecho, antes en la previa de esta entrevista comentábamos los ejemplos de la última novela de Muñoz Molina, la de Cercas, la de Benjamín Prado, que ya hemos mencionado como uno de los referentes y que aparecen varios extractos dentro de tu libro. ¿A qué crees que se debe este auge y este repunte de la novela que algunos llaman de autoficción y que tú calificas como egográfica? Algo que está, yo creo, de manera latente, vamos, con sugerencia de respuesta a esta pregunta que yo también me hago, es la cuestión de la autoexposición del escritor en un tiempo de crisis donde buena parte de figuras que tenían, digamos, más o menos el suelo acolchadito, ¿no? Como es el caso de Benjamín Prado, se ven de repente privados de una serie de ventajas y de una serie de tribunas. Entonces, en parte la novela es una catarsis, a mi juicio, ¿no? En el que se está intentando describir al mismo tiempo no tanto como las esperanzas frustradas, como una realidad más o menos acomodada que de repente pierde fondo. No sé si a ti te pasó algo parecido, dado que de las cosas que cuentas así más trágicas es pues el verte delante de la pantalla en blanco y darte cuenta que cuando tú escribías Gargos y Javidis ibas a una media de 7 páginas o 7 folios por día, y sin embargo con la canción de Roldán vas aproximadamente a unas 2.5 o sí, una, incluso no llegas apenas a las 2 folios diarios, y eso se ve, incluso es constatable, porque vas contando de vez en cuando, hoy es 25 de octubre y de repente ya es 2 de noviembre y coño, te ha pasado 5 páginas, ¿no? ¿Qué ha pasado entre medias de todo esto?
Bueno, hay todo lo que estás diciendo y algunas cosas más. Hombre, por una parte yo creo que hay un cansancio, y es un cansancio que se refiere tanto al cansancio de los propios escritores como de los lectores en lo relativo a la novela tradicional, en fin, a la gran novela decimonónica, a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Flaubert, a Stendhal, etcétera. Yo creo que ese modelo está agotado. Yo creo que ese modelo está muerto, porque está volviendo ese tipo de novela. Al fin y al cabo, la novela es el género literario que tarda más en aparecer en la historia de la literatura. Es decir, lo que inicialmente aparece es la épica, es la epopeya, es Homero, es la Odisea, la Ilíada, la Eneida, pero al fin y al cabo es poesía, poesía narrativa, pero poesía. Pero la novela, tal y como la entendemos ahora, en fin, aparte de la incursión extraña, porque realmente no venía muy a cuento en aquel momento en lo que era la historia de la literatura de aquel momento, de Cervantes con el Quijote y de la novela picaresca española, la novela es sobre todo un género que nace en el siglo XIX, que nace en la época romántica y que nace para entretener a las amas de casa, que se aburrían, ¿no? Ya las amas de casa no se aburren porque no hay amas de casa, salen a trabajar, etcétera, etcétera, y se mezclan con la vida. Bueno, entonces ese modelo de folletón, que es el modelo de Dumas, ¿no? Que es el modelo, en definitiva, de la gran novela del siglo XIX, yo creo que se ha agotado por completo. Entonces, bueno, pues por una parte, las editoriales buscan modelos, buscan otra vez, es curioso porque en estos momentos la mayor parte de las novelas que se publican en España son abiertamente novelas rosa. Novelas rosa, novelas escritas por presentadoras de televisión, novelas en las que se narran amores a lo corintellado, y ese, bueno, va dirigido a un público que no es un público de lectores de literatura, que es una vez más el público de las amas de casa que se aburren joven o de las adolescentes, en fin, que buscan un poco de echarle un poco de sarpullido a la vida. Pero al mismo tiempo los escritores se encuentran con un modelo agotado, y a la vez de encontrarse con un modelo agotado, se encuentran con que después del sueño que hemos vivido, ahora estoy hablando de España, durante aproximadamente 20 años desde la muerte de Franco, durante 2 o 3 décadas, de que se podía, por primera vez en la historia de este país, se podía vivir de la literatura, nos encontramos todos, y Benjamín Prado esto lo cuenta muy bien en el libro al que has hecho referencias, con que ya no se puede. Entonces, es curioso cómo, yo no lo había pensado, pero tú, al mencionarme tú la crisis económica, entre otras cosas, o sobre todo crisis económica, ajá, que estamos viviendo, es curioso porque este libro mío, La canción de Roland, y esto no lo he contado nunca antes, tiene que ver, en cierto modo, con la crisis económica. ¿Por qué te aquí que hace 3 años, de repente, en la editorial Planeta, descubren que yo había firmado en los años pletóricos, pues nada menos que contratos de 5 libros y había percibido el 50% de los emolumentos pactados con anticipo para estos libros y se nos había olvidado a todos, a ellos y a mí? Entonces, cubiertos de polvo y de telarañas en un rincón de la burocracia de la editorial, aparecen de repente estos 5 contratos por los cuales, como yo te digo, había cobrado, bueno, unos anticipos que estaban bastante bien porque eran anticipos de la época. Entonces, bueno, nos quedamos todos un poco perplejos, tanto la editorial como yo. La verdad es que la editorial se porta fantásticamente bien conmigo y me dice, mira, Fernando, no te vamos a cobrar esa deuda, pero nos tienes que entregar los libros. Digo, sí, sí, por supuesto que os tengo que entregar los libros. Y no me piden que entregue los mismos libros que habían sido firmados entonces, pero bueno, estos libros ya, por ejemplo, en realidad el libro del que nace la canción de Roldán es un libro que yo iba a escribir sobre José Antonio Primo de Rivera. Mira. Ese es un libro que me pide en un determinado momento la editorial, me lo sugiere. La editorial no te pide cosas, o por lo menos a mí no me las pide. Te propone, las aceptas. No. Me propuso aquel libro y entonces, bueno, bien, vale. Yo dije, voy a escribir un libro y así lo contraté, que se llamaba Españolito que vienes al mundo. Okay. Iba a ser un libro sobre José Antonio, la guerra civil y todo esto. Y me pongo a escribir el libro y entonces me doy cuenta de que la muerte de José Antonio Primo de Rivera, que en realidad era un hombre de izquierdas, católico y patriota, pero hombre de izquierdas. Era un hombre que, en fin, cuando él está en la cárcel de Alicante, llega a proponer un gobierno de salvación nacional, presidido por Indalecio Prieto, con Ortega y Gasset, con Gregorio Marañón, etcétera, y llega a proponer algo que ni siquiera la izquierda se atreve a proponer ahora, que es la nacionalización de la banca. Bueno, los de Podemos, los de Chiripas, etcétera, vale, pero vamos, entonces, quiero decir que era un hombre realmente, hombre, bastante de izquierdas, ¿no? Y lo mata la izquierda.
Sí, sí.
Y en cambio mi padre era de una familia socialista, pero él era del partido de Maura, que era un partido democrático, republicano, conservador y católico, lo mata la derecha, lo matan los suyos. Entonces me di cuenta de que hay un paralelismo entre estas dos muertes absurdas, ¿no? Y entonces me embarco en escribir, creyendo que iba a escribir Españolito que vienes al mundo, pum, 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 me va llevando a los vericuetos de la literatura a escribir Muertes paralelas, la novela sobre la muerte de mi padre, en la cual hay 100 páginas todavía dedicadas precisamente a la muerte de José Antonio. Y se queda arrinconado y entonces presento la novela al premio Fernando Lara y me lo dan. Y ya tiene el título de Muertes paralelas, te dan el premio Fernando Lara, bueno, pues te dan el cheque correspondiente a lo que es el premio Fernando Lara, y a ellos y a mí se nos olvida que existía ese libro Españolito que vienes al mundo, por el cual yo ya había cobrado una determinada cantidad. Y entonces dicen, bueno, tú ahora nos das los libros que quieras, pero danos esos libros, el mismo número de libros. Nosotros te mantenemos los contratos. Lo cual en realidad me ha venido económicamente muy bien, porque incluso cobrando ahora solo la mitad de lo que cobré entonces, bueno, es más de lo que me habrían dado ahora, porque ahora realmente se ofrece muy poco dinero por los libros. Bueno, ese es el extraño mecanismo por el cual yo me veo, digamos, constreñido a escribir un libro. Y entonces la realidad empieza a conspirar. Mi libro lleva una cita de Cercas, precisamente, no del último libro de Cercas, no del impostor, sino La anatomía de un instante, en la cual Cercas dice que los novelistas tenemos a veces la idea un poco paranoica de que no somos nosotros los que estamos persiguiendo una novela, sino de que es una novela la que nos está persiguiendo a nosotros. Y a mí esto me pasa con Roldán. A mí no me había interesado lo más mínimo la figura de Roldán en su día. Bueno, me había divertido un poco todo aquello de los papeles de Laos, había asistido distraídamente a lo que estaba pasando. Yo vivía además en aquella época en Kioto, con lo cual la lejanía me llevaba a prestar todavía menos atención. Pero se me empieza a cruzar Roldán en mis tobillos como una mosca cojonera de estas en el verano, y hay una avispita de estas que se te posa en la mejilla y la espantas y vuelve y la vuelves a espantar y así, y porque estaba yo precisamente en Laos en febrero del año 2012, hace 3 años justos casi, y estaba en un cayo, en un islote del archipiélago de las 4.000 islas de Laos, en el Mekong, cerca ya de la frontera con Camboya, en fin, un sitio de estos paradisíacos paradisíaco, ya te puedes imaginar, palmeras, crepúsculos, tranquilidad, casi no hay ni luz eléctrica, y estaba alojado en un búngalo flotante. Había como un hotelito de 6 o 7 búngalos flotantes, muy agradables, humildes, pero muy agradables, y el encargado de ese hotelito, bueno, era un laosiano que hablaba francés y que al ver mi pasaporte español, me dice, hombre, ¿es usted español? Dice, y explíqueme un misterio, aquí a Laos nunca venía un turista español y desde hace 10 o 12 años apareció un mafioso español, y desde entonces vienen muchos turistas españoles. Y yo, claro, yo no caía, digo, un mafioso español aquí, 10 o 12 años, y de repente digo, Tate, Roldán. Y entonces se me ocurre escribir mi columna del Lobo Feroz en el Mundo, titulándole La Canción de Roldán. Bueno, el título me venía servido por la canción de gesta francesa. Era una columna, bueno, pues divertida, chispeante, en broma y tal y cual. Vuelvo. Y en ese momento, pues me voy al, como está también contado en la novela, me voy al Teatro de Gatos de Moscú. Ya sabes que a mí me gustan mucho los gatos y yo quería ir desde hacía mucho tiempo a este Teatro de Gatos. Teatro, digo, no es un circo, porque el gato es el único animal del mundo que no se le puede domesticar. Se puede domesticar un tigre, un león, un elefante, un perro, un caballo, pero un gato no. Y es un teatro maravilloso que está en la avenida Kutuzov de Moscú, la avenida central de Moscú, por donde Napoleón entró en Moscú y por donde se retiró luego con el rabo entre piernas. Y bueno, le encargo a un amigo mío, Daniel Utrilla, ex corresponsal del Mundo, que vive en Moscú, que me saque entradas. Pues es difícil conseguir entradas, hay que sacarlas con meses de antelación, las consigue y allá que me voy, exclusivamente para ver el mundo, para ver el Teatro de Gatos. Y estoy allí con mi amigo Daniel, contemplando los dos, arrobados como niños pequeños, las evoluciones de los gatos en el escenario, y de repente una pareja que estaba sentada delante de nosotros se vuelve y dice, ah, ¿sois españoles? Estaba oyendo hablar en español. Y lo típico, trabamos cierta relación, terminó la función, salimos juntos del teatro, pues vamos a tomarnos una copa. Y Daniel Utrilla, al salir del teatro, me da con el codo y dice, coño, ¿qué es Roldán, Fernando? Yo ni me había dado cuenta. Efectivamente, era Roldán con su actual mujer, que es rusa, Natasha. Y entonces, bueno, pues nada, nos tomamos esa copa tranquilamente y bueno, se creó, hicimos buenas migas gracias a los gatos. Ya está, ahí acabó la historia. Vuelvo a Madrid y entonces se presenta un directivo de la editorial Planeta en Madrid y me dice, mira, Fernando, estamos en contacto con Roldán, Roldán se ha comprometido a entregarnos toda la documentación que obra en su poder, a contar todo lo que sabe, etcétera, etcétera, y nosotros creemos que ahí hay un buen libro y pensamos que tú eres la persona más indicada para escribir este libro, y yo digo, ¿yo escribir un libro así, que no me interesa lo más mínimo la actualidad política ni todas estas cosas? Y entonces ya empiezo a forcejear con los editoriales del Planeta y al final me confiesan que la idea de que sea yo ese escritor no ha sido de ellos, ha sido de Roldán. ¿Por qué? Pues porque seguramente los de Planeta le preguntan a Roldán en esos contactos, ¿quién crees tú, en fin, el actual panorama de la literatura española que puede escribir este libro? Y como acaba de conocerme, pues el primer nombre que se le cruza es el de Dragó y podría haber sido cualquier otro. Total, que yo les digo que no. Pero me pica la curiosidad, una vez más, y me voy a ver a Roldán. Entonces me voy a ver a Roldán a Zaragoza, como con él, y volviendo en el AVE, todo esto está contado en la novela, claro, ya lo has visto tú, volviendo en el AVE a Madrid, cae por mis manos en casualidad, por casualidad, y leyendo por internet en elmundo.es, un artículo de Arcadi Espada en el que habla de Hannah Arendt y de la trivialidad del mal, la famosa tesis de la trivialidad del mal, de los capos, de los campos de concentración, etc. Y entonces empiezo a darme cuenta de que Roldán encarna, después de mi conversación, de mi almuerzo con él, de que Roldán encarna perfectamente, es un ejemplo más de la trivialidad del mal, porque no era un delincuente congénito, no era un psicópata como pueda serlo el chico, el ballestero este que acaba de matar a su profesor en Barcelona o algo así, era un individuo normal que poco a poco, puesto en la tentación, en contacto con la política y por lo tanto con lo que Maquiavelo decía que era la política, sexo, dinero y poder, se va convirtiendo, en fin, atraviesa todas las barreras posibles de la delincuencia, delincuencia económica, por supuesto, no delincuencia de sangre. Y entonces empiezo a interesarme por el personaje y me intereso tanto más cuanto que Roldán, me intereso literariamente. Porque a mí no me interesa nada los vericuetos informativos periodísticos de lo que hizo o dejó de hacer Roldán. Me refiero a ello en el libro porque es un telón de fondo, es un contexto inevitable, son unos bastidores, pero me refiero muy de pasada. A mí me empieza a interesar el personaje de Roldán cuando me doy cuenta de que este señor ha sido secuestrado literalmente por Paisa en París y durante 10 meses ha estado como el prisionero de Zenda, como la máscara de hierro, como Edmundo Dantes, secuestrado en 2 apartamentos de París sin poder salir nunca, sin dinero, sin pasaporte, sin la llave del apartamento, incomunicado con el resto de la humanidad. Bueno, claro, esto es una situación literariamente, hombre, muy, muy excitante para un escritor, ¿no? Y entonces ya empiezo a morder el cebo de Roldán y ya todo esto se desencadena del todo cuando me entrega sus diarios. Claro, Roldán, que es protagonista del mayor episodio de aislamiento penitenciario de la historia de España, se tira 10 años en el módulo de aislamiento de la cárcel de Brieva, en Ávila, pegadito, separado solo por una tapia con unas concertinas de esas como las de Melilla, de la cárcel de mujeres, donde fundamentalmente lo que hay son presas etarras que lo insultan por encima de la tapia, se tira allí 10 años y va llevando un diario minucioso. Un diario que son miles y miles de páginas, decenas de kilos de peso, todo escrito a mano, que me ha costado Dios y ayuda a descifrarlo, porque claro, una caligrafía difícil de descifrar. Y claro, es un documento interesantísimo, porque Roldán no lo escribe para que lo lea nadie. De hecho, no lo ha leído nadie más que yo. Yo soy la única persona que ha leído ese diario.
Los extractos que incorporas en el libro, hacia mitad del libro. Una de las cosas interesantes que, en esta mención que hacías, ¿no?, de Alejandro Dumas como el autor canónico de esa novela decimonónica contra la que se revela pues el actual género autoficcional o geográfico, ha salido hace poco una biografía del padre de Alejandro Dumas, que se llama El Conde Negro, un anagrama muy interesante, porque precisamente cuenta la historia de este mulato de las Antillas, que pasó a ser general del ejército napoleónico, uh-huh, en ese contexto donde terror y política van de la mano, como también indica la cita de San Just que trae justo en el comienzo del libro, y que digamos va junto con Hannah Arendt y Arcadia Espada, pues tramando la teoría, por así decir, política que va detrás de tu libro, que es, en última instancia, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de manera absoluta, ¿no? Esta es un poco la tesis de fondo, y cualquiera, incluso tú, haciendo análisis contrafácticos, tú podrías haberte visto en esta situación si, en lugar de haberte desengañado del Partido Comunista en un determinado momento, hubieras continuado tal vez por esa trama o por el Partido Socialista, etcétera, etcétera, ¿no? Uno de los temas interesantes de esto de la manería del mal, que tú, como bien analizas en el libro, en concreto tengo aquí delante la página 61, donde cuentas en qué medida Roldán también tiene un complejo inferior igualito al de Eichmann, tiene una formación muy endeble, y en el caso de Roldán incluso se fingió y falsificó una titulación universitaria en ingeniería técnica. Y aquí se podría incluso aplicar el dicho de que todo hombre pequeño tiene una gran mujer por detrás, porque y una de las personajes que tú intentas radiografiar, aunque no se deje en el libro, es precisamente Blanca Rodríguez Porto, que bueno, amenaza incluso con desahuciar al pobre Roldán, que frente a lo que se suele decir no tiene el riñón cubierto, sino que vive en la más absoluta intemperie, hasta tal punto de que la casa en la que vive en Zaragoza es propiedad de sus hijos, y sus hijos le amenazaron incluso con desahuciarle y expulsarle de su casa. Una escena Cronos al revés, ¿no? La inversión de Cronos, los hijos devorando al padre. Y claro, es interesante, ¿no?, esto de que, en última instancia, tú llegas a un pacto con Blanca Rodríguez Porto, ¿no?, conforme a la cual ella está dispuesta a aparecer en el libro siempre y cuando cambies.
No es exactamente así, Ernesto, no. Es decir, yo el único pacto que llego, es decir, la única limitación que previamente a la tarea de escribir la novela me impongo, porque así me lo pide Roldán, es, Roldán me dice, bueno, tú eres libre de escribir lo que te da la gana, si quieres ponerme a parir, ponme a parir, pero mi familia tiene que salir, tiene que quedar al margen de todo esto. Y yo le digo, hombre, pero por supuesto, Luis, yo no tengo el más mínimo interés en hablar de tu familia, y menos aún en hablar mal, y de hecho yo trato a todos los miembros de su familia con respeto, y además muy por encima. Uh-huh. Pero hete aquí que al ir leyendo ese diario al que me acabo de referir, me voy dando cuenta de que Cherchez la femme, de que no hay día en ese diario en el que Roldán, a veces con esperanza, a veces desesperado, no se dé cuenta y no mencione la crisis matrimonial a la que se está enfrentando. Entonces, fíjate que llega a tener un hijo, su último hijo, su hijo más pequeño, que ya no es pequeño, claro, lo tiene en un vis-a-vis, en un vis-a-vis con esta mujer, y además Roldán en un determinado momento me dice, luego recula un poco, quizá porque, en fin, su honor de macho se ve herido, pero me dice que desde que se desencadenan los acontecimientos a lo largo de 15 años, él no echa ningún polvo en su vida más que ese. O sea, nace un hijo de un solo polvo en un vis-a-vis entre barrotes. Bueno, y entonces yo me doy cuenta, leyendo los diarios, de que yo no puedo eliminar la figura de Yocasta, que yo no puedo escribir a Edipo eliminando a Yocasta, porque se me viene abajo el libro. Y entonces le pongo, Roldán estaba en Moscú, ya sabes que su mujer actual es rusa, le pongo un correo, y todos esos correos están incorporados a la novela, diciéndole, mira, yo no puedo escribir el libro eliminando a tu mujer. Y así que yo me he comprometido contigo, así que si tú no aceptas que yo mencione funciona tu mujer, pues bueno, no hay libro, ¿qué le vamos a hacer? Yo he perdido el dinero que he empleado en los viajes, las idas y venidas, he perdido un año y medio de mi vida, pero así es la vida del escritor. Y entonces, bueno, gran crisis, porque a todo esto, el abogado de Clara, yo voy a decir, yo voy a llamarla Clara, que es como lo llamo en el libro, es el único nombre no propio que hay en el libro. Pero en fin, tú la has llamado por su nombre y lo conoce todo el mundo por lo demás, Blanca. Pues bien, el abogado me dice, escribir una carta a la mujer de Roldán, que ya verá, es una mujer, en fin, que ya verás cómo se va a aceptar reunirse contigo y contarte, muy bien, escribe una carta que está también en la novela, hombre, una carta digna, respetuosa, en fin, literariamente bien hecha, etcétera, se la doy al abogado para que se la lea por teléfono y a la tercera línea monta en cólera, dice, dile a Fernando, interrumpe la lectura, dile a Fernando que yo contra él no tengo nada, pero que como ese libro aparezca, mi marido se va a enterar. Y como tú has dicho, él se va a enterar de reclamarle toda la pensión de 15 años de dos niños que no había pagado y luego ponerlo en la calle porque el pisito donde vive Roldán en Zaragoza está a nombre de los hijos, se lo pusieron a nombre de los hijos para que Hacienda no se lo pudiera embargar. Entonces yo ya me veo a Roldán pues viviendo como un cartonero, vamos, en la estación, en una estación del metro, no de Zaragoza, que no lo hay, sino de Madrid. Y entonces ahí se monta esta reunión, una reunión aquí en el despacho del abogado, viene el editor de Barcelona, viene Roldán, voy yo, está el abogado, y al final me proponen la salomónica solución de cambiarle el nombre. Y yo les digo, pero ¿de verdad? ¿Con esto va a decir y basta? Y digo, bueno, pues entonces en vez de Blanca la voy a llamar Clara. Claro, en realidad yo al principio yo pensé, bueno, esto es una bobada, no va a servir para nada, se va a armar la de Dios, pero no, tenían razón, porque claro, lo que no quería la mujer de Roldán, la mujer de Roldán ha rehecho su vida, ajá, su vida laboral, su vida profesional, su vida familiar, su vida social, tal, y entonces ahí nadie sabe, porque incluso los hijos de Roldán se les quitó el apellido de Roldán, con lo cual nadie la relaciona con Roldán, entonces si aparece de repente su nombre, la van a volver a relacionar, no apareciendo su nombre, como de hecho no aparece, pues nadie la va a... Y así pasaron las cosas, pero a mí esto me llegó a obsesionar de tal manera, Ernesto, y tú que te has leído la novela, ya lo sabes, que llegué a tener insistentes sueños eróticos con la libertad onírica y, en fin, los disparates a los que la libertad onírica te conduce con la mujer de Roldán.
Además, es muy interesante porque, claro, tú le llegas a decir en un determinado momento, dentro de este disparate de cambiar simplemente el nombre de Blanca a Clara, que ¿qué más da, no? Si al fin y al cabo en España libros lo leen cuatro tontos y para la repercusión mediática da igual que ponga Blanca que Clara, porque los que tengamos un poco de curiosidad basta con haberlo leído para decir, bueno, ¿cómo coño se llama esta señora? Esta señora fue imputada y fue incluso a la cárcel.
Sí.
Por... Y de hecho, lo comentas, ¿no? Hay muchos paralelismos entre ella y la infanta, entre ella y buena parte de las mujeres que mecen la cuna la
sí,
sombra,
yo,
¿no?
Yo me creo que la infanta o que Clara no estaban al tanto de lo que estaban haciendo sus maridos. Es decir, firmaban cosas, sí, pero yo también he firmado muchas. Yo no sé nada de papeles, yo no sé nada del fisco. Y muchas veces pues, el asesor fiscal, quien sea, me pone un papel delante y lo firmo. Y desde luego mis sucesivas mujeres han firmado en un montón de ocasiones pues cosas que yo le daba para firmar. Hombre, por supuesto que no eran delictivas ni las he engañado a ninguna, pero podía haberlo hecho. Así que yo me creo la versión de que estas mujeres no estaban al tanto de lo que estaban haciendo sus maridos. Uh-huh. Les concedo por lo menos el beneficio de la duda, que al fin y al cabo es la presunción de inocencia, ni más ni menos que eso. Pero claro, vamos a mi crisis. ¿Por qué yo llego al extremo de pensar en el suicidio? Porque de repente, Marseille dice que para que haya una novela tiene que haber una historia. Yo tenía una historia. La historia de Roldán era muy literaria. Pero además, dice Marseille, tiene que haber una persona, el escritor, que tenga ganas de contar esa historia, y yo no tenía ganas de contar esta historia, y saber contar esta historia. Y yo no sabía contar esta historia porque nunca, toda mi literatura era egográfica. Eran mis viajes, mis indias, mis amores, mis guerras, mis exilios, mis misticismos, mis orientes, mis drogas enteogénicas, etc. Pero nunca había escrito un libro. Entonces no tenía una panoplia, no tenía armas necesarias. Entonces me convierto en un aprendiz de escritor, me convierto en un chico de 15 años, años que está escribiendo su primera novela y no me sale. Y eso que tú decías, que normalmente yo, que soy muy trabajador y que me tiro 8 o 10 horas al día delante del ordenador, hombre, pues 5, 6, 7 páginas con dignidad literaria, más o menos sale, aquí era atroz, atroz, atroz. Entonces yo digo, bueno, estoy acabado. Al mismo tiempo esto me pilla con una edad ya bastante provecta, tengo 75 años en el momento en que empiezo el libro. Digo, como yo lo único que soy es escritor y como yo a los 3 años ahí arrancan mis memorias, en mi primer recuerdo, esos días azules, le digo a una señora amiga de mi madre que me pregunta, ¿qué vas a ser de mayor? Y digo, voy a ser escritor. Bueno, como lo único categórico en mi vida es ser escritor. Todo lo demás es anecdótico y conducente a poder ser escritor. Digo, pues si como escritor yo pierdo esta batalla, estoy liquidado como ser humano y más vale que me quite en medio. Y ese fue el problema. Y tardé año y medio en adueñarme de los mandos literarios del aparato. A partir del año y medio, más o menos, ya el aparato despegó y ya no producía ese medio folio, folio y medio, dos folios, sino que, en fin, ya cogí mi velocidad de crucero habitual.
Claro. En el libro desmontas 5 bulos, uno de ellos ya lo hemos mencionado, sí. ¿No? Roldán no está absolutamente forrado. El segundo bulo es que él hubiera, digamos, acumulado su riqueza a partir de una plantación de melocotones. Incluso hay gente, hay ramificaciones de este bulo y de este mito que viene a decir que incluso tenía una plantación dentro de la cárcel,
de tomates,
¿no? De tomates. Sí. Luego que empezó desde abajo siendo taxista y la cuestión de las orgías y el desenfreno. Yo la foto de interview que la he visto, no la había visto en época porque, bueno, cuando encarcelan a Roldán, ¿en qué año le encarcelan a Roldán?
95.
Claro, en el 95, yo tenía entonces 5 años. Cuando la foto es una foto muy 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 sencilla, es un hombre en calzoncillos en un sofá, comparado con lo que luego ha venido más adelante de escándalos de otros personajes públicos, no era poquita cosa. Y también desmontas ese bulo. Y por último, la idea de que tiene secretos que pueden dañar a gente. Esto es interesante porque, claro, una de las armas que siempre se guarda el que se ha convertido en un enemigo de los poderosos es la idea de que tiene algún tipo de secreto entre manos. Y tú lo que bien dices es, como aquello se pagó en negro, había unos recibís como a lo sumo, y ya han pasado una serie de años, esos crímenes que se hayan podido cometer ya han corrido tiempo. Una pregunta que te quería hacer, aprovechando que es una novela muy ecográfica y que tampoco, y como solo ya creo demasiado de Roldán, ¿cuáles crees que son los 5 bulos que circulan, o 5 o 6, o los que te apetezca sobre ti? Uno de ellos que mencionas en el libro es la idea de que cuando tú estás en Bangkok te dedicas básicamente a estar también de orgías y de saunas y de masajes, cuando, bueno, por lo menos lo que cuentas en este libro es que tienes un horario muy estricto, ¿no? Te levantas a las 5 de la mañana, si no recuerdo mal, y aparte sobre las 6, 7 ya estás trabajando, hasta un poco a las 6 de la tarde, que ya te tomas un poco tiempo libre, incluso te das unos masajes, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco, ¿cuál crees que es la imagen que proyectas hacia afuera y cuáles son los principales equívocos que hay acerca de tu persona y que yo creo que se habrán visto incrementados con un libro que, aunque no pretende ser político ni involucrado con la actualidad, porque en última instancia, como tú bien dices, es un retrato más bien atemporal de la tentación del mal, ¿no? La tentación del poder. Sin embargo, bueno, dado el contexto político y la propia petición y el enfoque que le ha dado la editorial, inevitablemente muchos periodistas de estos que reseñan sin haber abierto el libro entenderán que Dragó vuelve a la arena política, etcétera, etcétera.
Bueno, vamos a ver. Dragó por lo pronto nunca ha estado en la arena política, ¿eh? A mí la política no me ha interesado nunca. A mí lo que me han interesado son, por así decir, las guerras. Yo soy guerrero. Entonces yo me metí contra Franco, entre otras cosas, porque quería correr aventuras. Yo quería ser como Hemingway. Mi modelo era Hemingway. A los 18 años, un niñito de buena familia del barrio de Salamanca, que había estudiado en el Colegio del Pilar, pues no se podía ir a cazar leones a África o a ver el esqueleto del leopardo en la cima del Kilimanjaro. La única aventura a mi alcance era el antifranquismo. Y al mismo tiempo, dentro del antifranquismo, cuando yo llego a la universidad, el único cauce para expresar el antifranquismo era el Partido Comunista. No existían ni los socialistas, llegaron un poco después, ni existían los anarquistas, nada más. Es decir, concretamente, y ahí nos vamos, lo has mencionado tú antes, a la autobiografía de Federico Sánchez, que es una especie de novela de no ficción, naturalmente. Exacto. Se anticipa esta oleada. Bueno, claro, Federico Sánchez es un señor que conoce a Enrique Mújica en una fiesta que da Gabriel Celaya en San Sebastián, y entonces enreda a Enrique Mújica para que se mete en el Partido Comunista, y Enrique Mújica nos enreda a Julio de Amante, a Tamames, a Julián Marcos, a Javier Pradera, a mí, etcétera, y nos mete en el Partido Comunista. Somos protocomunistas, no había entonces nada en la universidad, fundamos nosotros el Partido Comunista. Entonces, bueno, yo me meto en política, pero no me estoy metiendo en política, estoy corriendo una aventura. A mí la política me aburre. Yo soy como un personaje de película de Peckinpah, yo soy como un personaje secundario de película del oeste, yo soy de campo, yo soy de caballos, yo soy de horizontes lejanos, ¿no? La política viene de polis, no me interesa lo más mínimo, tengo muy mala opinión de todos los políticos y creo que la política es absolutamente innecesaria, y creo que la política lo único que hace es crear problemas en lugar de resolverlos. Así que la expresión vuelve a la arena política, bueno, realmente es absurda, pero es verdad, como tú dices, que es una de las etiquetas falsas que se me adhieren. Claro, tú dices, ¿qué equívocos hay en lo relativo a mi persona? Bueno, pues hay decenas y decenas de equívocos, porque claro, yo soy una persona, hombre, pintoresca, de vida muy versátil, que he hecho muchas cosas en la vida, cosas inusuales. Yo he sido siempre un niño raro, luego un adolescente raro, luego un joven raro, y ahora soy un viejo raro. Entonces es muy duro cuando te conviertes en una persona, bueno, como me ha pasado a mí, que te conviertes en una persona popular, famosilla y tal, que te das cuenta de que construyen a tu alrededor un personaje y de que ya no hay forma de que te apeen ese personaje, y que todas las personas, eso me pasa muy a menudo, las personas a las que yo conozco suelen quedarse sorprendidas y decir, anda, tú eres muy distinto a como yo pensaba que eras. Y es verdad, yo digo que yo en la distancia corta no tengo ningún enemigo, porque voy a tener enemigos en la distancia corta. Soy una persona, soy buena persona, soy afable, soy simpático, soy generoso. Pero en cambio, en la distancia larga te circulan sobre ti, bueno, pues todas clases de bulos, a veces disparatados y divertidos, a veces halagüeños y a veces ligeros, frívolos y superficiales. Por ejemplo, muchísima gente cree que yo soy vegetariano. ¿Pero cómo voy a ser? ¿Cómo voy a ser? Sí, porque ha viajado mucho por la India y habla de Buda y habla de la otra. Es vegetariano. Pues no soy vegetariano. ¿Cómo soy? Voy a ser vegetariano en Soria. Sería un disparate ser vegetariano en Soria, donde la gente se nutre de chicharrones, chorizo, jamón y cosas así. O, por ejemplo, lo de las chicas. Eso de que yo me voy a Oriente o todos estos viajes que hago y estoy tumbado en una playa con mulatas o chinas o japonesas o tailandesas que desgranan granos de uva en mi paladar. Cuando yo haga lo que haga, esté donde esté, estoy escribiendo. Yo me paso 8, 10, 12 horas al día escribiendo siempre, 365 días al año. Yo no me tomo ni un domingo de vacaciones. Yo no sé lo que son unas vacaciones. Las últimas vacaciones las tomé cuando era estudiante. No he vuelto a tomar nunca vacaciones. Y entonces me voy a esos sitios, en primer lugar, porque me gustan esos sitios. En segundo lugar, porque no me gusta España. Yo antes viajaba para descubrir cosas. Ahora ya no viajo para descubrir cosas. Ya las he descubierto todas y además las han descubierto los turistas, con lo cual esos mundos ya no merecen la pena ser visitados. Y ahora viajo para esconderme, viajo para huir. Yo soy un fugitivo permanente para huir de España, para huir de todo lo que España significa y para huir también de esta constante falsificación de la persona dragón, convirtiéndola en un personaje, que a veces puede ser un personaje que está bien, otras no. Pero la idea de que yo soy un crápula, yo no soy un crápula en absoluto. Tú sabes, yo uno de los actos más heroicos de mi existencia, si no el más heroico, es que yo en España llevo horario japonés. Yo como a las 12, ceno a las 7 y me acuesto a las 9, 9 y media de la noche. Lo cual es heroico porque es vivir a contrapelo de todo el país. No te puedes ni imaginar las incomodidades que genera eso. Bueno, soy exactamente lo contrario de un crápula. Yo, en mis memorias, en esos días azules, bueno, cuento cómo al terminar el bachillerato, mis padres, bueno, mi madre y mi padrastro, bueno, me llevaron a hacer un pequeño viaje en premio por haber sacado buenas notas y estas cosas, y en un viaje por Burgos, Zaragoza, Soria, Valladolid, sitios así. Y recuerdo que cuando llegué a la Cartuja de Miraflores en Burgos, y vi lo que era la celda de un cartujo, que era una especie de chaletito adosado, pequeñito, pequeñito, muy frugal, nada, un camastro, unas estanterías con unos cuantos libros y un pequeño huerto de 3 metros cuadrados con sus flores y sus plantas. Me volví a mis padres y les dije, esto es lo que yo quiero ser en la vida. Y yo siempre he tenido esta nostalgia de ser un cartujo, que es todo lo contrario de un crápula. Es verdad que, bueno, todos tenemos un pecado capital que predomina a nosotros sobre los demás, y en mi caso, pues es cierto que es la lujuria. Entonces, yo siempre me he visto a mí mismo como un monje, como un monje lujurioso. Y bueno, pues realmente es lo que soy, un monje lujurioso, y no lo que la demás gente se cree que soy. Y luego lo de adscribirme ideologías políticas. Pero ¿cómo se me puede adscribir a mí alguna ideología política? Yo, como cualquier guerrero, bueno, un guerrero es un señor que establece alianzas. En un determinado momento, para luchar contra Franco, me meto en el Partido Comunista. No porque yo fuera comunista. Yo nunca fui comunista. Yo nunca leía Marx y Engels. Me aburrían soberanamente. Es más, sostengo que El Capital no existe. Que El Capital es un libro que tiene 40 páginas que luego se repiten indefinidamente, pero que como nadie llega a la página 41 no se entera. Bueno, ahora estoy bromeando un poco. De la misma manera, en un determinado momento, con los años del, lo que Benjamín Prado llama los años del lodo, los años del felipismo, del pelotazo, de la burbuja inmobiliaria, de todo esto, bueno, pues establezco una alianza con la persona que me parece en ese momento la única que puede desposeer del poder a Felipe González, que es Aznar, y ya está. Pero claro, a partir de se empieza a pensar en mí como un hombre de la derecha. Vamos, yo estoy frente a la derecha, frente a la izquierda y frente a todas las ideologías, porque creo que las ideologías son lo contrario de las ideas. Es verdad que en ciertas cosas puedo coincidir con la derecha, en ciertas cosas puedo coincidir con la izquierda, pero vamos, yo soy partidario, por ejemplo, de frenar el desarrollo económico. Yo creo que todos los males que nos afligen proceden del desarrollo económico, que conduce inexorablemente a convertir el globo terráqueo en una bola de billar, asfaltado de arriba abajo, donde ya no podrá crecer ni los melocotones de Roldán, ni los tomates de Roldán, ni una lechuga para que tú y yo nos podamos comer una ensalada. Entonces, como una persona que proponga eso, ¿cómo se la puede ver como una persona de derechas? Bueno, pues efectivamente los bulos son infinitos, ¿y qué le vas a hacer? No puedes hacer nada, no puedes hacer nada, porque en este país cuando te adhieren una etiqueta, vamos, eso ya te la llevas a la tumba.
Tirando del hilo del monacato lujurioso, una de tus afirmaciones que yo creo que más polémica ha suscitado es precisamente una que aparece en uno de tus libros, en la que cuentas una experiencia sexual con unas niñas de 15 años, las lolitas japonesas. Y aquí en este libro haces un poco una referencia a una circunstancia un poco similar. En la página 87 dices que vas a Japón precisamente y la cita textual es: tampoco salí en busca de chicas, que son tan numerosas en aquel país como los gorriones en el Retiro y tan cariñosas como mis gatos. Estaba envejeciendo. Y fin de cita, ¿no? Este es un poco también dentro de este autocuestionamiento que bueno, planea durante todo el libro.
Esto de las lolitas te lo cuento porque fue muy divertido. Yo, por lo pronto, ese episodio de las lolitas japonesas, ese episodio, o sea, lo que pasó realmente es que yo llego a Japón en 1967 y en aquel momento Japón para un extranjero era jauja. Jauja no solo para ir con chicas, sino para todo. Para los japoneses, los blancos, éramos elementos tan exóticos a los cuales no entendía y al mismo tiempo les dábamos miedo porque nos veían como una especie de energúmenos, ¿no? Uh-huh. Que hablamos muy fuerte, que comemos mucho, que bebemos mucho, etcétera. Yo, en fin, el primer episodio chusco que me sucedió en Japón en 1967 fue que a los 15 o 20 días de llegar, ahora todo el mundo conoce Japón, pero es que en aquella época no sabíamos nada de Japón, era realmente claro. Ir al fondo de lo desconocido. Llego allí y había un restaurante español de un burgalés que está ahí en los bajos del Hotel Okura, todavía existe, uno de los grandes hoteles de Tokio. Entonces el día de mi santo, día San Fernando, me voy con mi mujer de entonces, Caterina, la madre de mi hija, pues me voy a cenar al restaurante y entonces pues pedimos, en fin, lo que te dan siempre en los restaurantes japoneses, una paella, españoles en Japón, una paella y estas cosas, y pido vino. Y me traen dos cálices de vino, pero bueno, pequeñitos, pequeñitos, dos cálices. Yo digo, hombre, no, una botella. Bueno, se quedaron tan estupefactos que trajeron la botella y un fotógrafo para que inmortalizara la escena de este energúmeno español que iba a beberse una botella entera. Excuso decirte lo que sucedió cuando pedimos la segunda botella, ¿no? Bueno, entonces Japón era así. Entonces Japón era un país donde tú querías entrar, siendo blanco, querías entrar gratis en el cine o en el teatro, entrabas, no se atrevían a decirte nada. Querías tragarte un semáforo rojo conduciendo el coche, te lo tragabas porque el guardia, la porra, no se atrevía a decirte nada. Era jauja. Y entre ese ser jauja, también pues... tú te sentabas en una terraza de Ginza, veías pasar chicas por delante y la que te gustaba, le chistabas, literalmente le chistabas, porque además no hablaban inglés y tú no hablabas japonés, y venía, se sentaba a tu lado y a lo mejor dos horas después estaba en la cama contigo y era virgen, porque a las chicas japonesas no les gustan los hombres japoneses. Hay un abismo entre los hombres y las mujeres en Japón. Bueno, esto era sencillísimo. Entonces un día, volviendo a mi casa, en la estación de metro de Ikebukuro, que era la más cercana a la casita donde yo vivía, al salir, en el llano de la estación, que era inmenso, había un grupo, las japonesas son muy aniñadas, una japonesa de 30 años parece que tiene 20 y una de 20 parece que tiene 12, y había un grupito de chicas y chicos, y las chicas estaban, bueno, como van muchas veces allí, con sus zapatitos de tacón, sus minifaldas pintaditas y tal y cual, tenían como mínimo 16 años, porque eran secretarias, según averigué luego, y la legislación les habría impedido ser secretarias si no tenían como mínimo 16 años. El caso es que yo pasé al lado de ellas y les guiñé un ojo, y entonces ellas me devolvieron. Y yo, como estaba acostumbrado a que todo era jauja, les hice un gesto para que se vinieran conmigo. Y dos, se salieron del grupo, abandonaron a sus amigos, que además las empujaban para que se vinieran con el gaijin, con el extranjero, y me fui a un cafetín que estaba al lado, y entonces estas dos, bueno, hay que ver cómo son, porque una fingía que se iba al baño. Y me dejaba solo con la otra. Entonces, con esta otra, pues, bueno, nos dábamos unos besos, unas caricias, claro, todo lo más inocente, lo más superficial. Luego se iba hasta el baño, volvía a la siguiente y hacíamos lo mismo. Uh-huh. Les pedí el teléfono, me lo dieron y era falso, porque al día siguiente llamó, era falso. Uh-huh. Eso es todo lo que pasó. O sea, más inocente imposible. Esta historia yo la había contado con pelos y señales 40 veces por tierra, mar, aire, radio y televisión antes de que llegara la oleada brutal de puritanismo que en estos momentos arrasa este país. Y hete aquí que en mi libro de conversaciones con Boadella, Dios los aludí una vez más a ella en 3 o 4 líneas. Hombre, hablando, es un libro de conversaciones. Había allí una persona que grababa todo y que luego fue transcribiendo esas conversaciones. Y entonces conté esta misma anécdota, bueno, pues con el desenfado con que la gente acodada en el mostrador de una taberna, bebiéndose un vaso de vino con un amigo, pues suele contarlo, en términos, digamos, un poco crudos. Ah, pues se me trajinaron, no sé cuánto, no sé qué. Y ese libro, ese parrafillo, que son 4 líneas, sí. Fue leído por mí, fue leído por Boadella, fue leído por el editor, fue leído por la persona que lo transcribía, fue leído por los correctores de pruebas, fue leído por todo el mundo y a nadie le llamó la atención. Y de repente un señor del Opus, de Pamplona, que tiene un periódico digital, armó, pedofilia, no sé cuánto, patatín, Dragó confiesa. Además, esto fue hace 47 años, sí, sí, 51 sí. Entonces, y entonces se armó la de Dios es Cristo, pero fue muy divertido porque a mí me pilló en Kioto. Y entonces yo al principio no le di importancia, porque estoy acostumbrado a que he ido siempre desencadenando este tipo de follones alrededor. Uh-huh. No le di importancia hasta que ya Baeta, director del Mundo.es, en el que yo tengo un blog, me dice, Fernando, por favor, escribe algo que aquí se está armando la de Dios. Bueno, efectivamente, escribí un artículo y me voy al aeropuerto porque yo me iba a Estambul, que era la Feria Internacional del Libro de Estambul, y el protagonista, estoy hablando de 2010, ese año era España. Y me voy invitado por el Ministerio de Asuntos del Ministerio de Cultura Español, por la Dirección General del Libro, en unión de otro grupo de escritores. Hago escala en París, viniendo de Osaka rumbo a Estambul, me meto ahí en internet en el aeropuerto de París y veo que se ha organizado verdaderamente la de Dios es Cristo, decenas de artículos por todas partes. A mí me convirtieron en cabeza de turco, porque en realidad el objetivo, la pieza cazar no era yo, la pieza a cazar era Esperanza Aguirre, porque me atribuían claro. Amistad con Esperanza Aguirre, que es cierto, soy amigo y vecino de Esperanza Aguirre, y decían que si yo trabajaba en Telemadrid era porque políticamente se me había apoyado, lo cual era absolutamente falso y tal, pero en fin, esa era la pieza a cobrar, y yo pago el pato, pero yo me di cuenta en aquella ocasión, Ernesto, de la diferencia que hay entre la opinión pública y la opinión publicada, porque a todo esto tú leías la prensa, yo la estaba leyendo en Kioto y luego en Estambul, y era terrible lo que aparecía allí. Llego a España a los 4 o 5 días y llegó acojonadito. Llego al aeropuerto de Barajas solo, porque los demás escritores venían en un avión de la tarde y yo tenía que volver en un avión de la mañana para grabar uno de los programas de las Noches Blancas. Llego a Barajas y al llegar a la cinta de recogida de equipajes veo que se me vienen encima 5 guardias civiles. Y digo, hostias, estos vienen a por mí. ¿Qué va? Oye, se me acercan y digo, Fernando, qué putada te han hecho, pero qué cabrones son, cómo son, no sé cuánto. Estamos contigo, no encuentras las maletas, nosotros te las buscaron las maletas, las cargaron el carrito y me las llevaron hasta el taxi. Y a partir de ese momento, esa misma tarde, mi paseo por Madrid fue triunfal. Yo nunca me he sentido más popular ni más querido por la población. Bueno, los taxistas me hacían el signo de la victoria, los coches que pasaban tocaban el claxon, me fui a una peluquería a Llongueras a cortarme el pelo, me recibieron con una ovación la gente que estaba sentada en la peluquería, me fui, tenía que ir al Ruber a que me hicieran una inspección de una hernia que tenía, lo mismo, una ovación en el Ruber, me fui a comprar unas botellas de vino a la Viña en Ortega, a descorchar una botella de vino carísima, abrieron una lata de foie, me fui a tomar unas ostras a la Traviata, está usted invitado, aquí está todo pagado, pero lo gordo es que todas las chicas de Madrid, según iba pasando, me guiñaban el ojo, entonces se podía haber ligado cantidad yo aquella noche, ¿no? Y no pasó nada, y a los 4 días todo esto se había olvidado, y ese es el famoso episodio de las loritas, ¿no?
Uno de los elementos que atraviesa, digamos, yo creo un poco la parte más ficcional del libro es, bueno, ficcional pero también autoficcional, son los desencuentros y los desplantes, ¿no? Hay, por ejemplo, un desplante que te hace Utrilla en Moscú a las patas del general Zhukov, ¿no? Del caballo del general Zhukov, y luego también una vez que intentas ir en coche hasta, no sé, no recuerdo muy bien la casa de quién, en las afueras de Madrid, y le estás llamando a la puerta.
Oye, Perote, el famoso Perote, el del CNI, claro.
Exacto. Y Perote, y le estás llamando a la puerta de su casa y él no te está oyendo porque no sabe muy bien por qué, porque no funciona muy bien el mecanismo. Incluso te llegas a subir encima del capó de tu coche, sí, sí. Y unas señoras se te acercan a preguntarte, ¿es usted el de la televisión? No recuerdo cuál era la respuesta que le dijiste a la señora.
Le digo, no, soy un ladrón. Soy un ladrón. Me estaba oteando por encima de la valla del chale de Perote si había alguien dentro, ¿no?
O sea, digamos, ¿dónde te dejas, aunque, claro, esto sería un poco como explicar el mago que explica su truco, ¿no? Pero ¿en qué partes del libro te dejas llevar un poco más por el componente ficcional y no te atienes tanto a lo que a los hechos?
En todo el libro, este libro es una novela, entonces todo está novelado, todo está literaturizado, este libro es literatura pura. Entonces, bueno, yo estoy novelando en todo momento, y utilizo pues desde la hipérbole y la exageración hasta el humor, hasta poder trasladar los hechos y las personas de sitio y de tiempo, es decir, me concedo la misma libertad que se concede a sí mismo el novelista, pero claro, al mismo tiempo todo lo que cuento es rigurosamente cierto, solo que está literaturizado, pero tú fíjate que Aristóteles, en la poética, él no hablaba de novela porque no había en aquella época, pero hablaba de las epopeyas y hablaba de los poetas, decía que el escritor, el literato, llega a siempre más allá de lo que llega el historiador o de lo que llega incluso el filósofo a la hora de describir la realidad o de lo que llega en estos tiempos el periodista. Porque el historiador o el periodista se coloca de este lado de la realidad, del lado de fuera, la contempla, en fin, te la describe, la analiza y lo que sea. Uh-huh. El escritor, en cambio, se coloca en la retranca, en la rebotica, en la trastienda de la literatura. Y desde detrás, filtrándose por las rendijas que la realidad tiene, intenta iluminar esa realidad y llega siempre más lejos. Es decir, un buen novelista es mejor historiador que el mejor de los historiadores. Bueno, yo he intentado hacer eso con este libro, ¿no? Uh-huh. Ahora, literaturizado está todo al máximo. Entre otras cosas porque, por ejemplo, hombre, las largas conversaciones mantenidas con Luis Roldán, esas tomé la precaución de grabarlas. Porque, hombre, ahí había un material que había que reducir. Que claro. Había que, pero, en cambio, mis contactos con Rafael Vera, con Perote, con Cristina Alberdi, con Julio Feo, en fin, con de todas estas personas, con Antonio Asunción, yo no grababa, yo no llevaba grabadora, lo cuento también en el libro, porque yo iba como escritor, no como periodista. A mí lo que me interesaba era contar luego la conversación que había mantenido con estos personajes, pero la contaba de memoria.
Sí, eso es lo que hizo también Truman Capote, que claro, incluso desarrolló una capacidad de memoria tal, claro, que era capaz de, al final del día, decir de memoria todas las conversaciones que había tenido.
Claro, efectivamente.
Sí.
Pero claro, entonces yo lo que como yo hago eso, porque además una grabadora intimida. Si tú vas con grabadora, claro, sí, la gente no es tan sincera como si vas sin grabadora. De hecho, cuando yo me encontré, la primera persona con la que entré en contacto fue con Rafael Vera. Yo cuando empiezo a llamar a estas personas, yo creo que se van a poner de uñas. Se van a poner de uñas, en primer lugar, porque no les gustará que se hurguen todo aquello, y en segundo lugar, porque, bueno, pues no me consideraban una persona afín, digamos, al Partido Socialista y al felipismo. Pero ¿qué va? Oye, todos, sin una sola excepción, todos encantadores desde el primer momento. Fernando, cuando quieras, dinos tú, mañana, Cafetería del Miguel Ángel, pues sale a las 5 de la tarde en la Cafetería del Miguel Ángel. Rafael Vera es el primero que veo. Y llego allí y Rafael Vera, sin necesidad de que yo le haga preguntas y le tire de la lengua, empieza a alargar y alargar y alargar. Y yo estaba estupefacto y le decía, oye, Rafael, ¿yo puedo contar esto que me estás diciendo? Y él me decía, sí, cuéntalo, si tengo todos los recibís en casa, no hay ningún problema. De todas maneras, yo a estas personas les digo, cuando esté escrito mi texto, yo os lo voy a enviar por si tenéis algo que corregir, puesto que yo lo voy a literaturizar y no voy a decir exactamente lo que me habéis dicho, y así lo hice. Uh-huh. Yo a todas las personas les envié el texto ya escrito y todas aceptaron prácticamente la totalidad, a lo mejor cambiando un adjetivo, cambiando nada, menos Rafael Vera. Rafael Vera se puso de uñas y de hecho hay esa escena al final, está, del libro en el que yo le digo, bueno, venga, vamos a dirimir nuestras diferencias, pues como Clint Eastwood o Billy el Niño y Gary Cooper, vamos, en una película pero vamos a hacerlo delante de dos testigos neutrales, Ana Grau y Javier Redondo, mi ayudante, que son ellos los que van a contar ese duelo en el Corral, okay, en el cual ya más o menos nos ponemos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo está literaturizado en el libro, todo.
Uh-huh. Sí, nada más, es muy curioso, yo que estoy, como sabes, también trabajando en un formato similar al que encarna la canción de Roldán y buena parte de los libros que hemos ido mencionando a lo largo de la entrevista, me he dado cuenta del fenómeno de la delación tan particular que viene muy acompañado de una cierta cobardía muy, muy española, ¿no? O sea, de alguna forma casi toda la gente se presta en una primera instancia, sí, a hablar, pero luego la cobardía llega hasta tal punto que incluso hay gente que no es capaz de reconocer su propia identidad respecto de un sujeto, ¿no? En tu caso, un sujeto tan polémico como es el caso de Luis Roldán, cuyos hijos inevitablemente son hijos de quien son, ¿no? Y lo extraño es que la sociedad tiene esa atribución que parece casi arcaica de que los crímenes del padre se transmiten al hijo, de tal forma que ellos, con buen sentido, se quitan el apellido. Pero bueno, a mí también me está pasando con el autor que estoy intentando biografiar, que es Alberto Cardín, que tiene otro estigma por encima, que es el haber muerto de SIDA y haber sido un escritor relativamente polémico en época, relativamente conocido, pero aún así silenciado post-mortem, precisamente por, a mí, vamos, esto es a lo mejor una hipótesis que yo lanzo, ¿no? Precisamente por las pullitas que lanzaba y buena parte de las personas que se consideran sus albaceas han tirado un velo, mejor no menea yo, ¿no? No sé si haciendo la canción de Roldán, esto era precisamente uno de los principales impedimentos, ¿no? El tema de la delación anónima y el hecho de querer hablar, pero al mismo tiempo no querer figurar en la foto.
Ya, es que claro, el problema es que, pero esto no pasa solo en el caso de hechos reales y de personajes reales, pasa también, a mí me ha pasado continuamente, a medida que iba escribiendo mis libros, pues me ha pasado con los amigos, me ha pasado con los miembros de mi familia, en la medida en que toda mi literatura es ecográfica, pues por ejemplo mi familia y mi madre y mi padre y mis primos y mis hermanos o mis amigos salen constantemente, y yo la verdad es que hablo bien de ellos, o por lo menos yo creo que hablo bien, pero claro, das una versión literaria, das una versión, bueno, pues filtrada por el humor, por la ironía, por el sarcasmo, sarcasmo, por la mordacia, en fin, por lo que son las agujas del escritor. Y entonces no se reconocen a sí mismos y se enfadan siempre. Se enfadan, porque no coincide la imagen que ellos tienen de sí mismos con la imagen que tú estás dando. Claro, esto pasaba también pues con Rafael Vera y con todos estos. Pero Rafael Vera, cuando habla conmigo, se cree que, bueno, que yo voy a ser un periodista más, que yo voy a ser como Manolo Cerdano, como Antonio Rubio, como Gasparini, y voy a dar una versión rigurosa y periodística. Y cuando se encuentra con la versión que da un escritor y se encuentra que, en fin, que el tono, lo que le molesta fundamentalmente a Rafael Vera no es lo que yo digo que él ha dicho, sino cómo lo digo, cómo lo cuento. No, ese no es mi lenguaje, Fernando, no sé cuánto, tal y cual. Eso es lo que le molesta. Entonces,
en lo sentirse reconocido.
Para mí eso a veces ha sido muy doloroso, ¿no? En el caso de Vera y de este libro, sí, por ejemplo, en el caso de mi familia. La reacción de miembros de mi familia, de los cuales yo he dado una versión que estoy convencido que era extremadamente halagüeña y cargada de, en fin, cargada de amor por mi parte, cargada de, se enfadaban, se picaban. Y también, muy a menudo, no querían saber nada, fingían que no habían leído el libro, cuando lo habían leído, por supuesto. Bueno, esto es la soledad del escritor, ¿eh?
Cuéntame qué es lo siguiente que vas a hacer, porque conforme vas escribiendo el libro, en algunas ocasiones quieres abandonarlo para continuar con tus memorias. Yo no sé si vas a retomar ese proyecto, que también involucra, por tu parte, pues bueno, entrar, dado que un individuo es, en última instancia, la trama de sus relaciones con otros, también involucra contar la historia de otras personas en ese caso. ¿Vas a continuar con el segundo volumen de tus memorias? ¿Tienes en manos algún otro proyecto?
Bueno, eso, Ernesto, eso es la obra de mi vida, las memorias. Claro. Para un escritor de literatura egográfica, las memorias es el eje de su actividad, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, esto que no se entere el editor porque se le pondrán los pelos de punta, pero el plan, el bosquejo de mis memorias son 5 volúmenes. El primer volumen fue Años de infancia y adolescencia, con muchas calas y catas en lo posterior, claro, esos días azules. El segundo, que yo tenía 150 páginas escritas cuando se me cruzó el libro de Roldán, se llama Galgo Corredor, los años guerreros, que van desde 1953 hasta 1964, el momento en el que me voy al exilio, y ese, desde el punto de vista de nombres propios de la política y tal, es el que tiene más morbo, digamos, claro. Y luego llegará el tercer volumen, que serán los años viajeros, de cuento, bueno, en fin, todos los largos viajes por Asia, por África, etcétera. Luego vendrá el momento del regreso de la España mágica y ya luego llegará la recta final. O sea, yo calculo que van a ser 5 volúmenes. Desde luego, el segundo lo voy a reanudar inmediatamente, pero antes voy a concederme un poquito de relax después del palizón que ha supuesto la canción de Rodani. Voy a escribir un libro, bueno, ya lo estoy escribiendo, que en 2 o 3 meses lo voy a tener liquidado. Es un libro agradable, suave, simpático, que me sale con extrema facilidad, que además seguro que se venderá bien y que a todo el mundo le encantará. Y es El elixir de la eterna juventud. Es un libro que se llama Shangri-La, El elixir de la eterna juventud. Ya sabes que, probablemente sabes que yo me tomo 70 pastillas al día y que además detrás de cada una de esas pastillas, porque va a ser un libro muy narrativo como todos los míos, son pastillas que yo me he ido encontrando en circunstancias de lo más exótico, de lo más pintoresco, en países extraños, en burdeles, en templos, en zocos orientales, tal y cual. Entonces voy a ir contando lo que ha sido mi relación con la salud y la enfermedad a lo largo de la vida, hasta elaborar este elixir de la eterna juventud. Y ese lo tengo que escribir ya, aparte de que, ya te digo, es un libro suavecito y fácil, pero es que el editor, el otro, en fin, hace 2 o 3 meses, me decía con mucha gracia, me decía: coño, Fernando, escribe ese libro rápidamente, porque la credibilidad ese libro es que tú estés como estás, que prácticamente parece que tuvieras 20 años y estás muy joven y tal, pues estás ya en silla de ruedas, nadie va a comprar ese libro. Así que el primer libro, que espero que esté en la calle ya en el próximo otoño, a más tardar en el mes de enero o febrero, es Shangri-La, El elixir de la eterna juventud, y luego seguiré con las memorias. Además, mira, Ernesto, yo, esto puede ser otra paranoia de escritor, otro delirio de escritor, yo estoy convencido, no vale solo para los escritores lo que voy a decir, vale para todo el mundo, que las personas que tienen algo importante, al menos importante para ellos que hacer, no se mueren hasta que no lo hacen. Yo creo que los que se mueren son los que se jubilan, los que se van al parque a echar miguitas de pan a las palomas, esos se jubilan. Entonces yo, toda mi obra literaria es una cadena de anillos eslabonados, cada libro sale del anterior, y entonces, bueno, yo calculo que a mí me quedan, como mínimo, para terminar la cadena, me quedan 7 libros. Hombre, ya 7 libros me da, en fin, un aire, un tiempo de longevidad que me agrada mucho. Pero fíjate, a propósito de esto de los anillos eslabonados, que yo, una vez aparecida ya la canción de Roldán, me entero por un excelente artículo crítico que escribe precisamente Javier Redondo Jordán, me doy cuenta de algo que yo no me había dado cuenta al escribir la canción de Roldán, y es que yo, inadvertidamente, he compuesto una especie de colosal, digo colosal por su tamaño, tetralogía ibérica. Porque por una parte escribo Gárgoris y Abidis, una historia mágica de España, un tocho de 4 volúmenes, etcétera, etcétera, con el cual irrumpo en la literatura. Bien, es una cara del poliedro español, de la España eterna, de la España profunda, la cara esotérica, mística, la España oculta, la España clandestina, etcétera. Pasan los años, me embarco en la tarea de la novela de mi padre y es la otra España, la España trágica, de las guerras civiles, de la ira, de la envidia, de la aristofobia, etcétera, etcétera. Ya van dos. Luego escribo un ensayo narrativo como todos los míos, que es Y si habla mal de España, es español, que es la descripción de otra España eterna también, la España hortera, la España cutre, la España chabacana, la España del pelotazo y de la burbuja inmobiliaria, la España de Marina Dors, para decirlo de alguna manera. Ya tenemos tres facetas del poliedro español. Y luego, esta otra es la España corrupta, la España podrida, la España pícara. Este libro, bueno, yo estos días ando diciendo, me he dado cuenta también, después de publicar el libro, coño, de que los dos grandes iconos, los dos grandes símbolos de la corrupción española, esa que nos atosiga ahora a diario, todas las mañanas, en cuanto abres el periódico, pones la tele o pones la radio, los dos grandes iconos son, por una parte, el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán. No tanto por lo que robó, ahora sabemos que hay personas que robaron mucho más de lo que él robó, sino porque era el director general de la Guardia Civil, y claro, la Guardia Civil encarna el Estado de Derecho, el respeto de la ley, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el otro gran símbolo de la corrupción? Nuestra mayor gloria literaria, y te lo digo en vísperas de la entrega del premio Cervantes a Juan Goytisolo, es Miguel de Cervantes Saavedra, que era recaudador del fisco y que empieza a meterse dinero público en el bolsillo y acaba en la cárcel, y afortunadamente de ese paso por la cárcel sale nada menos que el Quijote. Pero oye, un país donde los dos grandes símbolos de la corrupción son el director general de la Guardia Civil y y la mayor gloria literaria de la historia de ese país, manda carallo, ¿eh? Y entonces, claro, eso es la España del modelo del pícaro, el único país del mundo, al lado de Italia, que eso ya viene de Roma, y al lado de países de Iberoamérica, que hemos llevado nosotros el modelo del pícaro, el único país del mundo donde el pícaro, que es un bribón, está considerado un héroe, es España. Es decir, cuando aquí cerquita donde estamos ahora, en la sede del PP, las personas que se iban a protestar, a manifestarse por los papeles y los sobres de Bárcenas, agitando sobres, agitaban sobres porque esos sobres estaban vacíos. Si los sobres estuvieran llenos de billetes, se los habían echado al bolsillo y no habían protestado lo más mínimo. Hombre, a lo mejor no todos, ¿no? No seamos excesivamente pesimistas, pero muchos de ellos, qué duda cabe que son así. De hecho, aquí electoralmente no pagan sus culpas los políticos corruptos, los siguen votando y los siguen votando. Exacto. Y los siguen votando. Son modelos a imitar, no modelos a expulsar del seno de la sociedad, ¿no?
Sí, sí, bueno, basta ver el ejemplo del pequeño Nicolás para constatar cómo esto incluso está penetrando nuevas generaciones. Bueno, yo creo que con...
Pero es que además, yo soy el pequeño Nicolás, es que además, si por lo menos fueran grandes corruptos, grandes pícaros, claro, Paesa es un gran pícaro, Paesa es un personaje de altura, Paesa es un personaje de nivel, pero es que todos estos es como un teatro de guiñol, de marionetas, el pequeño Nicolás, el Bigotes, el no sé qué, el no sé cuánto, es que es inaudito. Entonces, fíjate que los 8 policías que salen de España en la farsa de los papeles de Laos para traerse desde el aeropuerto, la zona de tránsito del aeropuerto de Bangkok, a Roldán, oye, llegan allí y están esperando a Roldán 2 o 3 días. Oye, qué menos que salir del aeropuerto, irte a ver un templo, irte a comer cocina thai o irte a ligar con una tailandesa. No salen del aeropuerto, se encierran en el aeropuerto, en el hotel del aeropuerto de la zona de tránsito, y para ver películas pornos. Eso, a eso se dedica. Entonces, eso sí que es la España cañí, la España de charanga y pandereta, otra España eterna, ¿no?
Bueno, pues con esta España de charanga y pandereta y con los 7 libros que tiene pendiente nuestro entrevistado de hoy, cerramos el programa de esta semana. Volvemos la siguiente, pero por el momento, Colorín Colorado, este programa se ha acabado.